Saludem a José Antonio Martín Pallín, fiscal magistrat emèrit del Tribunal Suprem, que és aquí al meu costat, seguint des de primera hora la intervenció del fiscal Javier Zaragoza. Bon dia, buenos días.
Bon dia.
M'estava preguntant què deu pensar Martín Pallín sentint a Javier Zaragoza, vostè que ha estat al Suprem, vostè que ho coneix bé, no? Com qualifica la intervenció de Javier Zaragoza?
Y un sentimiento doble, porque yo he estado sentado en ese sillón durante muchos años y en los otros sillones también durante bastantes años más. Yo pensé que hoy íbamos a asistir procesalmente a una actuación de las acusaciones impugnando punto por punto las cuestiones previas. Yo no sé, de los cuatro fiscales al que le adjudiquen el informe final, qué va a añadir. Esto es el informe final del juicio. Y no se ha tocado ninguno de los puntos. Por ejemplo, el tema de la competencia. Se ha ido por las ramas. Si la competencia grave que se va a discutir en Estrasburgo, si no la arregla antes el Tribunal Constitucional Español, no prejuzguemos, es que el Tribunal Supremo no tiene competencia para conocer de esto. De eso, ni una palabra. La competencia se ha amarrado en función de dos cosas verdaderamente estrambóticas. Que si las urnas eran francesas y se compraron, chinas y se compraron en Francia, y que se había pagado dinero en el extranjero a unos observadores que vinieron, me parece, para el referéndum. Eso es absolutamente estrambótico para decir que, como todos los estatutos establecen que los parlamentarios y miembros del gobierno que cometen delitos en la comunidad autónoma, la competencia es del Tribunal Superior de Justicia, pues se han cometido fuera del tribunal. Entonces, efectivamente, lo dice la ley y el estatuto, y lo de competente es el Tribunal Supremo. Me parece muy forzado. La segunda cuestión que algunos han utilizado, todavía no la ha utilizado el señor Zaragoza, dice, es que afectó a todo el territorio nacional. Dice, bueno, entonces me está diciendo que es competencia de la Audiencia Nacional, no del Tribunal Supremo. Esto parece bastante elemental y, vamos, yo he dado clases de procesal durante 20 años y no se me ocurriría mantener estas teorías. No ha dicho nada sobre otra cuestión, el derecho de defensa. El derecho de defensa en sus muchas versiones que van a salir aquí. Una de ellas es el derecho a estar físicamente en condiciones de defenderse. Se sale a las 7 de la mañana de una prisión, se está 8 horas de interrogatorio cuando llegue y entonces, vamos a ver qué dice sobre este punto.
Ahora precisamente está hablando de esta cuestión.
No existe ninguna referencia o una referencia mínima a las víctimas de la violencia policial, a diferencia de los heridos, contusionados o lesionados de las fuerzas.
Mantiene lo que decía, al que decía Martín Pallín, que es como si fuese el último día, como si fuera el último día.
Sí, estamos asistiendo a la sesión del último día, no sé si la grabarán y el que le sustituya la repetirá miméticamente o añadirá alguna cuestión. Del derecho de defensa no ha hablado absolutamente nada. Respecto de la palabra rebelión,
no ha salido.
Como he comentado antes, todavía no ha salido. Ha salido indirectamente la sedición en el tema de la Consellería de Economía.
Convocando a la gente allí. Sí,
pero eso es una cuestión que, la única que creo yo que va a ser objeto de prueba en el juicio, porque la dirigencia se llevó a efecto. Eso consta en las actuaciones y todos los papeles están ahí en las actuaciones. Y por tanto, bueno, ya veremos a ver qué habla. Ha insinuado pues algo que es bastante cuestionable y que nadie lo ha cuestionado la desobediencia al Tribunal Constitucional.
Sí.
Mire, vamos a ver, hay tres magistrados del Tribunal Constitucional, Juan Antonio Siol, Fernando Valdés Dalré y Adela Asúa, que han criticado que al Tribunal Constitucional se le atribuya esa autoridad que no existe en ningún tribunal constitucional del mundo. Por tanto, fue algo que se hizo expresamente para esto. Pero bueno, la desobediencia, al fin y al cabo, pues es...
Sí, a mi m'ha cridat l'atenció que parlés més de desobediència que de la paraula rebel·lió. A veure què està dient ara Javier Zaragoza abans de sentir la valoració que em fa Josep Maria Tamarit.
Y es allí donde deberán dilucidarse si hubo excesos policiales y delimitar las responsabilidades penales a que haya lugar. Se ha cuestionado también algunas decisiones del instructor que se expresan por escrito algunas defensas. En concreto, se le imputan ciertas irregularidades que en realidad no lo son y de las que se pretende derivar una nulidad de actuaciones que devuelva los autos a aquel. Por ejemplo, una defensa solicita la nulidad del auto de conclusión del sumario porque entiende que se dictó sin ser firme el auto de procesamiento. Hecho que no es cierto, pero que tampoco hubiera importado. Porque como reconoce el artículo 622 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la sustanciación de los recursos de apelación no impedirán nunca la conclusión del sumario. Pero cuando se resuelve el recurso de apelación es en fecha, contra el auto de procesamiento, en fecha 26 de junio del 2018...
José Antonio Martín Pallín, ¿qué vol dir amb això, que no l'estic entenent? ¿Qué està argumentant ara Javier Zaragoza?
Bueno, es un tema muy
técnico, ¿no?
Y muy, muy procedimental. Lo normal es que el auto de conclusión del sumario se dicte una vez que el auto de procesamiento es firme.
Uh-huh.
En definitivo, ya no hay recursos. Y el siguiente paso es lo que en el procedimiento ordinario se llama la declaración indagatoria. A los procesados se les toma declaración y se dicta el auto de conclusión. En el intermedio se metió un recurso de apelación. Parece, yo no conozco las fechas, no me fío de Javier Zaragoza, que el recurso de apelación declaró la firmeza antes del auto de conclusión. Me parece una discusión bastante banal y que no tiene ninguna trascendencia puramente técnico o procesal.
I una altra qüestió. Pot ser que el magistrat Marchena decideixi que no resol les qüestions prèvies, no incorpora o decideix sobre el que ahir li van plantejar les defenses, perquè és evident que Fiscalia no li està demanant res en el jutge en aquests moments, en el magistrat, no ho decideixi fins al final i que comencem les declaracions sense saber si s'obeirà algunes de les peticions de les defenses?
No. Es muy técnico también. Cuando se introducen las cuestiones previas en el procedimiento ordinario y estaban en el procedimiento abreviado, hay algunas cuestiones previas que el tribunal estima, dice, esto lo voy a dejar para la sentencia.
Uh-huh.
Pero hay otras cuestiones previas de las cuales no puede evadirse. Tiene que resolverlas porque de ello depende, pues nada menos que tirar por la borda 3 meses de un juicio, incluso con los gastos y costos que tanto les preocupaba, que costaban mucho las urnas y les acusan de malversación, pues no digo nada, que malversación será tirar por la borda 3 meses de juicio si no se aborda, por ejemplo, el tema de la competencia. Es crucial.
Per tant, no han de fer ara.
Eso tiene que resolverlo ahora en un auto que no sé lo que durará. En los juicios menos complicados, con menos testigos, algunas veces se hace, utilizando una palabra latina, in voce, es decir, la sala directamente dice, bueno, pues no ha lugar. Otras veces lo tiene que motivar y por escrito. Y hay otra cuestión muy importante que también tiene que resolver antes, que es la petición de nuevos testigos y la impugnación de los testigos denegados. Eso también lo tiene que resolver.
Clar, perquè ha de dir, ahir vam sentir, per exemple, que la defensa de Xavier Melero, la defensa de Quim Forn i de Meritxell Borràs demanava Zoido, això ho han de dir, si pot comparèixer o no.
Eso tiene que resolverlo, pues no sé si hoy, esta tarde o mañana por la mañana.
I una altra qüestió molt delicada, que ara s'hi està referint al fiscal Javier Zaragoza, si accepta les proves de la instrucció del número 13, les proves de la instrucció del número 13. Si les accepta o no esas proves, no? Perquè
ese es un tema que eso es prueba documental, eso es una prueba que hay que reproducir en el juicio oral. Yo todo esto me parece una discusión bizantina, porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde el año 1882, es decir, en el siglo XIX, un señor que está aquí muy cerca, el señor Alonso Martínez, que lo tienen ahí la estatua en la plaza, dijo, y nadie lo ha modificado hasta el día de hoy, que finalizado el juicio, el tribunal dictará sentencia teniendo en cuenta únicamente, y lo resalto, las pruebas practicadas en el juicio oral. Por tanto, todo lo que está en la periferia no tiene para mí ninguna importancia.